Tenemos aquí en la mesa de trabajo a Mariana Antoñanzas. Hola, Mariana.
Buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo estás vos?
Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una fecha especial. Hoy se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en memoria y homenaje a José Luis Cabezas, el periodista y fotógrafo que fue secuestrado, torturado y asesinado un 25 de enero de 1997. La fecha se estableció por ley 24.876, fue sancionada el 10 de septiembre de 1997. El lema "No se olviden de Cabezas" se impuso, de alguna manera la lucha que emprendió la propia familia y el colectivo de reporteros gráficos. Y cobra vigencia año a año, que lo recordamos especialmente por coincidir esta fecha. Le damos la bienvenida por Radio Nacional a Gabriel Michi. Él es periodista y era compañero precisamente de José Luis en la revista Noticias por aquellos años. Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariana? Hola, Cristian, ¿cómo están?
Buen día, ¿qué tal?
Bien, aquí recordando esta fecha que toma vigencia quizás año a año y se renueva la necesidad de tener memoria. Y apelando a la memoria, si te parece, vamos a compartir un fragmento de audios que conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional y que recrean de alguna manera lo que constituyó este asesinato.
De Pinamar, luego de haber sido golpeado, reducido e introducido a la fuerza en el vehículo en el cual se movilizaba, fue trasladado hasta una excavación cita en el paraje denominado Manantiales del partido y jurisdicción de General Madariaga, donde luego de haberse dado muerte en forma alevosa y premeditada con el concurso de dos o más personas mediante el disparo de dos proyectiles de arma de fuego calibre 32, fue introducido en dicho vehículo, en el cual posteriormente fue incendiado. En dicho paraje, José Luis Cabezas fue desapoderado ilegítimamente de la máquina fotográfica marca Nikon, como asimismo de su billetera personal.
El 25 de enero fue la culminación de una serie de actos preparatorios que vamos a probar a lo largo del debate. Estas actividades comenzaron durante el transcurso del año 96 y tuvieron como principales intérpretes al señor Alfredo Chabrán, al señor Gregorio Ríos y al señor Gustavo Precioso. Por supuesto que probaremos que nada de esto podía ser posible dentro del ámbito policial sin una complicidad superior. Probaremos que a partir de la organización de estos tres sujetos se obtuvo la colaboración de tres grupos identificados como el grupo civil de los Horneros, el grupo policial a cargo de Gustavo Precioso, con la colaboración de Camarata y Luna.
No se olviden de mi hijo, por Dios.
Nosotros vamos a seguir con todo esto, vamos a seguir para adelante, vamos a mirar para adelante. Para eso necesitamos el apoyo de todos, con ustedes, que son los que cuando la muerte de José Luis decidieron ponerse el luto. Si José Luis marcó un antes y un después, aprovechemos ese antes y después. Porque si pasa esto con José Luis, y bueno, ¿qué puede pasar con los demás casos? Entonces, hagámoslo por José Luis y hagámoslo por la gente que está viviendo esto.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Bueno, Gabriel, compartíamos una selección apenas de testimonios del Ministerio Público Fiscal en el marco del juicio que se llevó a cabo, en el que fueron condenados 9 hombres, 4 de ellos policías bonaerenses, y el testimonio de la mamá de José Luis y de la hermana de Gladys. ¿Cómo vivís vos y cómo resignificás año a año este aniversario?
Bueno, cada año, digamos, cada 25 de enero es una fecha muy movilizadora, tanto desde lo personal como también creo que de lo colectivo en cuanto a los trabajadores de prensa en general. En mi caso, obviamente, me toca directamente por mi amistad con José Luis durante muchos años, porque éramos coequippers en Pinamar, en la cobertura del verano para la revista Noticias, porque hacía mucho tiempo que trabajábamos juntos, nos conocíamos todos los códigos, todas las complicidades, nos divertíamos mucho haciendo lo que realmente amábamos, que era trabajar en periodismo. Y bueno, obviamente cada aniversario es una especie de puñal, ¿no?, que te atraviesa, porque bueno, es también la sensación de esa falta de una persona a la que quisiste mucho, por un lado, pero por otro lado también un puñal por la enorme impunidad que significa que hoy todos sus asesinos estén en libertad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo vive la familia? Entiendo que seguís todavía allegada a ella. ¿Cómo vive la familia esta misma sensación de impunidad? Porque si bien daría la sensación de que la memoria y la verdad están presentes y tuvieron un camino, la justicia, si bien hubo un proceso y hubo condenas, pareciera como que quedó a mitad de camino, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, la familia obviamente lo vive de manera desgarradora. Es como que cada aniversario, yo siempre cuento esto, ¿no? O sea, nosotros como periodistas solemos, por cómo es nuestro trabajo, entrar y salir de la vida de la gente cuando ocurre un hecho determinado, ¿no? Pero para ellos, para las víctimas de una situación como esta, la tragedia es cotidiana, es de todos los días, ¿no? Está dada desde, bueno, ahí la escuchábamos a Norma, que cada vez que la escucho, la verdad, te parte el alma, y Gladys también lo cuenta, ¿no?, que es el plato vacío en la mesa, es las fiestas que no se compartieron juntos, es el crecimiento de sus hijos sin el papá, por esta mente criminal que decidió arrebatárselos de su vida. Son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que hacen que esa pesadilla en ellos esté presente a cada rato, ¿no? Mm. Y bueno, obviamente también si uno agrega que se luchó tanto para que haya justicia, se lograron condenas ejemplares a los asesinos, en cierta medida se supo cómo fue todo este hecho, ordenado por un empresario todopoderoso como Alfredo Jabrán, quien se suicidó cuando estaba prófugo de esta causa, y aún así, con toda esa información, con toda esa, digamos, demostración de cómo habían sido los hechos y con la condena que se recibió, que los asesinos estén en libertad y que hayan cumplido una mínima parte de su condena, es una demostración más de lo mal que funciona el sistema judicial en la República Argentina, ¿no?
Y en este punto vos sos autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Hablas de un país, ¿cómo crees que ese país que describís en el libro, o qué de ese país que describís en el libro sentís que hoy sigue vigente? ¿Y cómo este hecho, cómo el asesinato de José Luis Cabezas marcó y generó, creo, un punto de inflexión en el trabajo periodístico, ¿no?, nuestra labor periodística?
En cuanto a cómo se proyecta hasta el presente, yo te diría que hay como se ha dado en los últimos tiempos ciertas reminiscencias de un recordatorio de los años 90 como años supuestamente positivos para la Argentina, y fueron los años donde justamente se dieron el crimen de José Luis Cabezas, que fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió a la democracia. Uh-huh. Y que fue lo que llevó a que en todo el país miles y miles de personas se movilizaran en reclamo de justicia, por un lado, pero también en reclamo de la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático de la Argentina, ¿no? Ese no olvidemos de Cabezas fue una especie de nunca más. Uh-huh. De ataques contra la prensa, nunca más de ataques contra el periodismo, ¿no? Y bueno, cuando aparecen ciertas voces que reivindican aquellos años 90, bueno, también es bueno recordarles que en esos años 90, primero, se dieron los dos peores atentados terroristas de la historia argentina, AMIA, Embajada de Israel. Uh-huh. Y se dio también el peor crimen contra la prensa, que fue el asesinato de José Luis Cabezas, por nombrar solo algunas de las cuestiones más graves que ocurrieron en aquellos años, ¿no? Eso por un lado, entonces por eso está bueno el ejercicio de la memoria y el traer al presente que no, incluso la retroactividad de la mirada sobre lo que pasó en aquellos años parece bastante sesgada hoy por hoy. Con respecto al periodismo, yo creo que el crimen de José Luis nos dividió nuestra historia, o sea, fue un antes y un después en la historia del periodismo argentino, sobre todo en democracia, porque bueno, habíamos tenido asesinatos muy brutales y desapariciones de colegas durante la dictadura militar, más de 100 periodistas fueron asesinados por la dictadura, sí. Pero no había ocurrido en la recuperada democracia a partir del año 1983. Entonces, fue un parteaguas para nosotros, y creo que por eso también se vio esa unidad de los periodistas en salir a reclamar justicia, indistintamente de cuál sea el posicionamiento ideológico de cada periodista o de cada medio de comunicación. Eso fue un reclamo unánime, y es un reclamo que te diría, pese a las divisiones, pese a las grietas y demás, se mantiene firme hasta hoy en día, indistintamente de quién sea el que lleva adelante ese reclamo, ¿no? O sea, me parece que fue tan fuerte lo que pasó con José Luis, fue tan mafioso ese mensaje de silenciamiento hacia toda la prensa, que creo que no hay divisiones en este reclamo de justicia, ¿no?
Y una última pregunta. Vos tenías recién cumplidos 29 años aquella madrugada que fue asesinado José Luis. Prácticamente estamos recordando ahora 27 años, es prácticamente el mismo lapso de tiempo. ¿Cómo lo recordás vos a José Luis? ¿O cómo te interesaría que quienes no tuvieran posibilidades de vivir por aquellos años o tener registro de lo que ocurrió, que lo recuerden a él? ¿Cómo lo describirías?
Sí, bueno, justamente hoy estaba recordando, obviamente con una fecha tan cercana, cuando lo asesinan a José Luis, yo tenía, en ese momento tenía 28 años, pero justo cumplí años al otro día. Ah, entonces, lo que pasó es lo que vos dijiste. Yo estaba declarando ante la policía, en el momento estaba cumpliendo los 29 años. Y también pienso en eso, ¿no? Pienso que yo ya casi pasé la misma cantidad de tiempo en mi vida con este reclamo de justicia por José Luis que lo que había vivido hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y es muy fuerte, es una historia que me atraviesa. Yo siempre cuento, es como el reclamo de justicia por José Luis, como una música de fondo que me acompaña y me acompañará toda la vida, porque hoy aparte soy parte de la familia de José Luis, estoy en contacto permanente con ellos, conozco su sufrimiento de primera mano y veo en el reflejo del crecimiento de sus hijos lo que en definitiva es crecer con esa ausencia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recuerdo a José Luis como un tipo muy querible, muy divertido, que apasionado en lo que hacía, muy gruñón, cuando se enojaba era él decía soy un cabrón, ¿no? Pero pero que tenía que ver con su pasión también y con su vínculo con la profesión, y una persona que amaba profundamente a su familia y bueno, y era hacía todo en torno a darle lo mejor a su familia, por eso también se lo extraña, ¿no? También por esa dimensión humana de lo que representaba José Luis, de lo que era José Luis como persona, más allá de como reportero gráfico.
Bueno, Valga, entonces este tiempo para recordarlo y homenajearlo junto a vos. Así que te agradecemos, Gabriel, por este tiempo con Radio Nacional y por el recuerdo.
Muchísimas gracias y un gran abrazo allí a todos los compañeros de Radio Nacional, a los que guardo con un profundo cariño todos los recuerdos.
Gracias, Gabriel. Era Gabriel Michi, periodista, compañero de José Luis Cabezas, quien murió, fue asesinado un día como hoy de 1997.
Hubiera cumplido, tendrías hoy 62 años, seguiría disfrutando de su familia, su mujer, de su hermana, de sus sobrinos, de su nieto.
Sí, es muy fuerte el perderse el crecimiento de los hijos. Me parece que, bueno, quienes somos padres y madres quizás nos pega de una manera especial también eso, ¿no? Perderse y esa ausencia, como mencionaba recién Gabriel, la ausencia de esa persona que no compartió fiestas y tiempo.
Gracias, Mariana. No. Mariana Antonianzas, del Departamento de Archivo y Memoria Histórica.